Hola amigos, ¿qué tal? Hoy es un nuevo episodio de Pseudocinéfilos.
Pseudocinéfilos, ¿qué tal, güey? Buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches, ¿cómo estás, Gis? Como si ya no nos viéramos todos los días.
Como si todos los días nos viéramos.
Exacto.
Maldita sea.
¿Por qué? Bueno, muchachos, para recordarles, yo soy Jefferson.
Yo soy Jesús, me dicen Jesús.
A mí me dicen Jeff. Entonces, nada.
Bienvenidos al tercer capítulo de Pseudocinéfilos.
El tercer capítulo que jamás había durado tanto en algo.
La verdad. Jamás había hecho tres veces
algo. Jamás, exacto. No había hecho tres veces algo seguido. Realmente. Exacto.
Y ahora con micrófono.
Exacto.
Más
ahora ya. Puro patrocinante. Así que, coño, apóyennos. Denos like, suscríbanse. Obviamente. Vayan a Spotify, escúchenos allá, suscríbanse a YouTube, a Apple Podcast, a Google Podcast, a todas las vainas que sean de podcast.
Y síganos también en las redes sociales, en YouTube, en Instagram, para que les notifiquemos cada vez que sale un nuevo episodio. Síganlo a Jeff, como me dicen Jeff.
Y a Jesus, como no soy Jesus.
Exacto. Bueno, no me sigan, pero bueno.
Síganlo. Claro que sí, tienen que seguir a Jesus.
Y bueno, Jeff, empezamos con las noticias del día. Bueno, empezamos con saliendo las nominaciones a los premios Platino. Y ustedes se preguntarán, amigos, ¿qué son los premios Platino?
La verdad, ¿qué coño son los premios Platino?
Déjame que te explico, amigo Jeff.
A ver, explíqueme.
Los premios Platino son como los Oscar, pero del mundo...
Pero de plata.
De plata, no, exacto.
No son del señor Oscar, sino de la señora Plata.
Los premios Platino son los premios del Oscar, pero al cine... latino e iberoamericano.
De eso sí realmente me entero. O sea,
recién.
Recién. Pero obviamente sé como de premios. Por ejemplo, en Colombia está el no sé qué, Cartagena, algo así. La India, sí. Fue el festival que obviamente premia, aparte de la televisión, premia también algunas películas. Entonces, de ahí es donde más o menos me entero. Pero no se ve que existía.
Y bueno, salió un montón de nominados iberoamericanos. Así que vamos a nombrarlos rápidamente, a ver, Jeff, si has visto alguna.
No, realmente siento que no.
A ver. Salió... la primera es Adu, de España.
No la he visto.
Yo tampoco. La siguiente es Alelí, una producción uruguaya-argentina.
Tampoco la he visto.
Tampoco, maldita sea. Esta siguiente sí la he visto, es una producción peruana llamada Canción Sin Nombre.
Por supuesto, yo también la vi y
está en Netflix.
Es muy buena.
Así sí. que véanla ahora mismo.
Vayan a verla.
Es muy buena esta peli, para el que no la ha visto, se trata de una mujer en esta pobreza que da luz y se roban a su hijo.
Realmente es muy, muy, muy buena, muy buena película.
Sí, muy buena. Para que vean que no todo es ceviche de tiburón. No todo es lo que hace Tondero. No puedes comprar los premios iberoamericanos, Tondero.
No todo es Asmare.
Exacto. Acá, la siguiente es Ceniza Negra, de Costa Rica. Tampoco la he visto.
Tampoco la he visto.
Chaco es una producción boliviano-argentina.
Coño.
Para que veas.
Está bien.
Además, el cine argentino es como que el mejor de Latinoamérica ahora mismo.
Sí, sí. La verdad, sí. Es que ahora mismo y desde hace mucho tiempo también, ¿sí?, siento que el cine argentino es el que más trascendió, por ejemplo, de toda Latinoamérica. Sí. Pero, obviamente, del sur. Porque producciones mexicanas.
Ah,
incontables.
Bueno, sí, sí,
o sea,
sí,
demasiadas
sí.
producciones mexicanas.
Solo con contar a Cuarón, a
por supuesto,
Alejandro González Iñárritu, Del Toro,
entonces,
ya.
Ya son
otro lote.
De América del Sur, obviamente Argentina es el que saca la cara por nosotros.
Sí. Gracias, América. Digo, Argentina.
Aunque hayan venido en barco.
Bueno, sigamos. Esta otra producción argentina llamada Crímenes de Familia, que según el póster está en Netflix, así que vayan a verla,
antes de que no hagan como nosotros, tampoco la hemos visto.
Tampoco.
Que verla.
Ni siquiera sé quién la dirige, qué idiotas. La siguiente es El Olvido que Seremos, de Colombia. No lo conozco.
Colombia tiene muy buenas producciones en cuestión audiovisual.
También.
Solo, pero no son tan conocidas. Pero de verdad son muy buenas. Solo que siento que, al igual que Venezuela, muchas veces tratan siempre de lo mismo.
¿Cómo?
En el caso de Venezuela, no es un estándar tampoco, pero habla mucho sobre, obviamente, malandros, tiroteos. Obviamente siempre en toda película venezolana va a haber algo sobre un tema LGBT. Entonces siempre que es bastante curioso.
Yo creo que se da eso también porque son el reflejo de la sociedad, ¿no?
Exacto.
Si tú haces una película acerca de malandros y tiroteos, es porque es lo que se ve.
Exacto.
No, es lo que más se vive. De películas, ¿verdad?, de ricos y millonarios en Venezuela.
Y que próximamente.
La primera va a ser de Jeff. Sí, película, problemas de la clase alta. ¡Oh, Dios! Renunció mi empleada.
Pero problemas de primer mundo en
problemas
el tercer
de primer mundo.
Mundo,
exacto. La siguiente es El robo del siglo, de Argentina. Y aquí viene una película venezolana llamada Histeria. ¿La conoces? ¿La viste?
Histeria. Ajá. No, jamás. A ver, ¿dónde está? No lo veo.
Histeria, ¿qué está?
Ah. No tengo ni idea, la verdad. Bueno. Tengo mucho tiempo que no consumo cine venezolano, aunque de por sí no soy tan fan, pero bueno, a veces es bueno. Películas de domingo.
Para que la veas, ya tienes la tarea.
Ya la voy a anotar acá.
De España seguimos con La Boda Rosa. De Guatemala nos llega la sorpresa de La Llorona. No sé si será otra reedición de La
Joker. Obviamente será otra reedición de La Llorona.
Maldita sea. Bueno, las niñas. Seguimos con Las Niñas de España. Las Siamesas de Argentina. Otra película de Argentina. Matar a Pinochet.
Hay que verla.
Esa la quiero ver. Me parece interesante. Sí. Una producción chileno-argentina-española. Obviamente más identificada con Chile. Matar un muerto, de Paraguay.
Suena también interesante.
Para que veas que Paraguay existe.
No, pero es Paraguay y Argentina.
Ah, para que vean que sí existe. Para que vean, oye, sí existimos.
Sí,
sí hay cine en Paraguay.
Estamos cerca de Argentina.
Sí, hacemos cine en Paraguay. Y pusieron.
Exacto.
Nuevo Orden, una película mexicana.
Esa como un tráiler de esta película. No quiero verla, realmente me enrajo mucho, pero por lo que vi habla mucho sobre clases sociales. O sea, es una película sobre la diferencia de clases sociales que vive México como tal, como sociedad. Estuvo bastante interesante, por eso me intrigó mucho el tráiler, quiero verla.
Bueno.
A ver en alguna página legal de ver películas.
Seguimos con Tengo Miedo, una producción chileno-argentino-mexicana.
Oye, vaya. Chile, Argentina y México. O sea, ahí está Argentina y México.
Falta ahí Colombia, para que sea, para que sea mejor. Y Tres Bouris, no sé cómo se pronuncia en portugués. Tres Bouris, algo así, no sé. Bouris. De Brasil.
Brasil.
Pues si no notaron, era de Brasil por nuestro fallido intento de portugués. Y seguimos con Vacío, de Ecuador y Paraguay.
Esto es para que vean que Ecuador también quiere que Paraguay exista.
O no, Ecuador-Uruguay.
Ah, Uruguay.
Ecuador-Uruguay. No existía por completo.
No existe por completo Paraguay.
Y la última, que esta sí la he visto y se las recomiendo, Ya No Estoy Aquí.
Muy increíble película.
Buena película. Me gustó.
Bueno, sacó mi lado cumbión.
Me hubiese gustado a mí ver esta película, pero en la versión cronológica. O sea, viste que se salta de México a Estados Unidos.
Es que por eso, me encanta esa manera de contarla.
Me gustó más. Me hubiese gustado verla en orden cronológico, desde que se fue, estuve en Nueva York y regresó. Pero me gusta hacer la película así como está.
No, sí, muy buena película, ¿verdad? Los que no la hayan visto, se las recomendamos 100%.
Y bueno, hay un montón de premios más. A Canción Sin Nombre, la película peruana, obtuvo 11 nominaciones.
Oye.
Como mejor dirección, mejor producción, edición. Me parece que también los actores están nominados.
Qué genial, de verdad. O sea,
sí,
obviamente, yo al vivir en Perú desde hace ya 4 años, bastante identificado con esta clase de cine porque me gusta realmente, me gustan sus historias y me gusta la manera de contar. Muy buena, de verdad, muy buenos directores, muy buenos guionistas, muy buenos productores, de verdad. Perú, un aplauso para ustedes. Y que cuando obligue a ver allí sus películas venezolanas, espero que él diga lo mismo también
cuando vea alguna película venezolana. He visto, tengo la deuda.
Sí.
Y aparte hay películas peruanas también nominadas para en la sección de documentales.
Ah, oye, qué genial. Pero yo justamente te recomiendo una, como a ti te gusta mucho el fútbol, te recomiendo una película venezolana que justamente retrata una realidad del fútbol en Venezuela. Tú sabes que Venezuela es mucho de fútbol, pero es una película que se llama Hermanos. De verdad te la recomiendo. Una película bastante interesante. Dice en el IMDb, obviamente, la recalca como que es la mejor película venezolana hecha hasta ahora. Entonces, de verdad te la recomiendo.
¿Cómo se llama, dices?
Hermanos.
Hermanos. Hermanos. Brothers.
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 Panas.
Y también está acá las nominadas a mejor serie.
Oye,
de ficción.
Latinoamericanas.
¿Serie la leemos?
Sí, vamos a leerla.
Bueno, la primera está A Espía, una producción Portugal-Española.
No la he visto.
Tampoco la he visto. Sigamos así de frente. Alguien Tiene Que Morir, de México.
Tampoco la he visto.
Pero me parece que está en Netflix, así que si alguien la ha visto, comente aquí abajo si le gustó, si no le gustó.
Si alguien ha visto alguna de estas películas que hemos nombrado, alguna de las series que hemos nombrado, obviamente que nos escriban directamente en Instagram o que obviamente nos escriban debajo del video de YouTube. Y si nos escuchan desde Spotify, desde Apple Podcast, desde Google Podcast, de todas las plataformas para escuchar podcast, de allí que vayan directamente a nuestro Instagram.
O ahora pueden enviarnos su mensaje de voz a través de la plataforma de Anchor. Anchor.fm/pseudocinéfilos. Ahí nos dejan también su mensaje de voz para que también su voz aparezca en el próximo episodio.
Y obviamente siempre vamos a estar pendientes para poder escucharlos y que ustedes también den su testimonio acá como pseudocinéfilos.
También. Bueno, sigamos. Antidisturbios, de España.
Me suena buena esa. Antidisturbios.
Parece buena.
Sí.
Arcanjo Renegado, de Brasil. Bom Dia, Verónica. Otra de Brasil. Bravas, de Puerto Rico. Esto me parece una producción de YouTube Studios. Que nadie nunca ve YouTube. No sé cómo ha sido nombrado esa película. ¿Quién mira YouTube
exacto.
Premium? ¿Quién paga por
tiene
YouTube?
Yo creo que ni los YouTubers que nadie les paga por eso no tienen
ni YouTube. Ni la
Premium.
Misma creadora de YouTube sí, paga por YouTube.
Exacto.
Fue la peor idea de eso.
Pero bueno, creo que le genera dinero y pues es rentable hasta
y
ahora.
Y seguro que sí.
Sí.
Seguimos con Carmel. ¿Quién mató a María Marta, de Argentina?
Ah, oye, ¿quién? Ah, no, esa no. Esa
¿quién mató a Luz?
¿Quién mató a...? Se me fue el nombre, pero bueno, para el próximo ya les diré.
Chichipatos, de Colombia. Contemporáneos, de Costa Rica. Control Z, de México.
Control Z me parece que es algo de zombies y la vería. Me encanta.
Creo que no es zombies. No.
¿Por qué me engañan así?
¿Por qué le ponen Z si no es zombies?
No tiene sentido. ¡No tiene sentido!
Dignidad, de Chile. El robo del siglo, de Colombia. Es parecida a la película.
A la película argentina. Era una película justamente argentina.
Tiene el mismo nombre, qué casualidad.
El robo del siglo, La Casa de Papel.
La Casa de Papel también está nominada.
Aplausos para La Casa de Papel. Siento que sí la ganaría fácil.
¿Sí?
Sí, siento que la ganaría fácil.
Bueno, yo no la he visto, así que tal vez.
¿No has visto La Casa de Papel?
No, no.
Ah, bueno.
Muy popular, yo no veo cosas.
¿Verdad? Justamente
yo soy un cinéfilo.
Es uno de los comentarios que yo quiero hacer luego de que demos esta noticia. Pero bueno, sí, sigamos.
Bueno, Héroes Invisibles, de Chile. Manual de Supervivencia, una producción argentino-peruana. Vaya.
Oye, lo mejor de Latinoamérica.
Oscuro Deseo, de México. Patria, de España, una producción de HBO.
Rompan todo, me parece increíble porque es un estilo documental de varios capítulos que retrata la historia del rock latinoamericano. Obviamente muchos rockeros venezolanos se quejaron de que Venezuela jamás apareció a relucir allí, teniendo también bandas de rock, pero es como que bueno, que creo que nadie quiere saber eso.
Es que yo también leí vi varias reviews acerca de esta serie en Netflix, y muchas quejas eran de que, es que no hablan del rock. No hablan, meten a, no sé, Calle 13, que no es rockero.
Exacto.
Meten a Mon Laferte, que no es rockero.
Pero es obviamente música que genera empatía con el público.
El rock siempre va a jalar gente, y va a influenciar a la gente. Y bueno, es lo que yo miré, así que no puedo juzgar.
Que tampoco la he visto, así que...
Y tampoco la he visto porque es popular. Yo no veo cosas populares.
Bueno.
Yo solo veo cine austriaco-húngaro.
Austriaco-húngaro en su idioma original.
Y sin subtítulos.
Persa.
Bueno, acá hay otra producción colombiano-peruana llamada Ruido Capital. Y al final cerramos con Vamos Juan, de España, tío. Hostias.
España tiene muchas series sí. Bastante llamativas, ¿no?
En España sí se están sacando buenas series, buenos
contenidos. Por supuesto que sí, no es que está La Casa de Papel.
Hostia.
Hostia.
Hablando de eso, quiero recomendar una serie argentina que debe estar en Netflix ahora mismo, las dos, tres temporadas creo que tiene, llamada El Marginal. Si ya la han visto, recomiéndenla, síganla recomendando. Pero es muy buena serie, es una producción de la televisión pública de Argentina. ¿Ah, sí? La vendieron a Netflix. Sí, es muy
ah,
buena.
Oye, qué bueno.
Sí, este...
me encanta esa clase de historia, cuando se hace algo público y obviamente Netflix
la compró. Como el último bastión de TV Perú. Y bueno, sí. esta serie, rápidamente, un resumen, se trata de que agarra un tipo, un ex policía, y lo meten a la cárcel para que busque a la hija de un juez que está secuestrada dentro de la cárcel, pero no saben dónde. Él tiene que investigar dónde está la hija del juez y bla, 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 y muchas cosas pasan. Véanla, está en Netflix, es muy buena. Son 10 capítulos de una hora cada uno y no les va a tomar mucho tiempo.
Hay que verla, hay que verla.
Véanla.
Yo me voy con ahorita otra noticia, ¿vale? de que Disney, obviamente yo sé que tú no ves cosas populares. Yo sí soy, tiendo a ser un poco fan de los superhéroes. Obviamente no soy un fanático impernido, pero sí me gusta mucho verlo, me parece entretenido. Y justamente, como obviamente te he comentado desde que nos conocemos, casi siempre te cuento todos los capítulos de todas las series que he visto.
O sea, desde ayer que nos conocemos.
Exacto, desde
hace tres capítulos.
Desde hace una hora y media. Pero justamente es que Disney antes publicaba sus series, por ejemplo, que comenzó con WandaVision, luego Falcon, El Soldado de Invierno, y ahora Loki, que las dos primeras series comenzaron siendo los viernes, y eran viernes de, obviamente, de series de Marvel, básicamente.
Viernes de Marvel.
Exacto, era viernes de Marvel. Pero ahora todo cambió, básicamente. Desde hace una semana salió Loki, que parece una serie muy muy buena, de verdad, para los que no la han visto y son fanáticos de los superhéroes, se las recomiendo. Su fotografía es muy 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 bonita, de verdad. Que creo que es una de las cosas que por lo que lo veo y porque me trae muchos recuerdos de la infancia. Y ahora cambiaron todo su formato. Eso me pareció algo muy, muy, muy loco y raro, porque antes eran los viernes, ahora son los miércoles. Y justamente comenzaron a hacerlo como miércoles de Loki, pero obviamente ya las series que van a seguir a continuación, todo va a comenzar a ser los miércoles. Entonces, eso me parece un giro muy, muy extraño después de dos series anteriores.
¿Y por qué crees que eso sea?
Obviamente ellos nos dan cifras como específicas, pero sí se han hecho como auditorías y todo ese problema. Entonces, como tienen sus cifras desde la plataforma de Disney Plus, sienten que los miércoles es donde la gente veía más la cantidad de capítulos anteriores de las series anteriores. Entonces justamente quisieron cambiarlo y ahora le están haciendo todo como un marketing digital increíble a todo esto, a que se llame miércoles de Disney. Obviamente miércoles de Disney vinculado con Marvel, entonces lo más seguro es que de aquí en adelante veamos que se comiencen a estrenar muchísimas otras cosas los días miércoles, justamente en Disney, que pues bueno, me parece un día bastante, bastante atravesado de la semana,
sí.
Pero si les da el dinero suficiente para todo eso, adelante.
Yo creo que, como dices, es un día muy atravesado en la semana, porque me acuerdo cuando se estrenaba WandaVision o Falcon, se estrenaba los viernes, tú venías el lunes, y dices, oh, ¿viste el episodio, weón, puta madre? Eres como que ya no tienes tiempo y estás viendo en la oficina.
Exacto.
Es muy atravesado y no da tiempo para los que andan más ocupados.
Sí, sí, eso sí tienes razón, porque como justamente pasó, él la estaba viendo en la oficina. La escuchaba mientras editaba. Entonces.
No crean que no estaba trabajando.
Sí, yo siempre trabajo. Siempre. No, pero realmente me parece un cambio bastante fuerte. Por ejemplo, ya para un fandom que está identificado con los viernes, que se los cambien tan drásticamente de una serie a otra. Pero está bien, o sea, si le funciona, chévere. Realmente es como que uno siendo fanático o uno de verdad que queriendo ver la serie, uno siempre va a agarrar el día que sea para verla,
sí,
o sea,
sí.
Tampoco es que te vas a... Obviamente, si no la ves el día que se estrena, te van a spoilear demasiado,
sí.
te van a sacar todos los secretos, pero es...
¿Y sabes qué también cambió con Disney Plus, aparte de eso?
¿Qué pasó?
Que antes Netflix lanzaba todos los episodios de su temporada el mismo día. Un mismo día los lanzaba y era que si lo agarrabas
y ya la mirabas.
A mí la verdad eso me parecía totalmente increíble porque era eso. Yo de verdad me veía toda una serie completa sentado o acostado desde el celular de cualquier sitio, porque obviamente me atraía muchísimo más ver toda la serie completa que esperarme capítulo por semana. De verdad, ahora Disney me tiene como la televisión.
Sí,
cuando veía telenovelas y era como que no, la próxima semana, en nuestro próximo capítulo.
Es
como
que,
¡no!
No, pero eso, tío, eso lo está cambiando porque, por ejemplo, la desventaja de antes era que le arruinaban las series a mucha gente. Tú te mirabas la serie en un fin de en una noche y yo no la miraba y a los dos días ya me spoileas todo.
Y sabías absolutamente todo a base de memes también.
Eso también creo que ha cambiado bastante con Disney y con Amazon, que también lanzó sus últimas series, le está lanzando semanalmente.
Semanales, sí.
Y creo que Netflix va a empezar por ese, en algún punto muy cercano, yo creo que va a empezar también por esa.
Yo siento que también, pero a ver, el público de Netflix obviamente ya está acostumbrado a esta clase de cosas, que le lancen toda una serie completa y la gente se lo va a ver y ya. Obviamente lo que quiere Disney, lo que quiere Amazon es mantener un público seguido, obviamente. Uh-huh. Porque tú fácil puedes comprar una suscripción de un mes, te ves todo lo que te tengas que ver ya estando completo los episodios. Y ya, o sea, la próxima no lo paga.
Porque también está eso. Mejor sigo pagando.
Exacto. Sí, todo, absolutamente todo, como lo venimos diciendo en el primer capítulo, todo el cine se basa en el dinero.
Dinero. Maldito dinero. Tengo otra noticia que a mí me emocionó demasiado. Y es que salió el tráiler de la nueva serie de He-Man. Esa la otra vez lo vi y se... ¡Ah! Así.
Sí. Muy. Sí. Justamente me lo comentaste y me pareció también increíble porque aparte es animada.
Sí, y se va a llamar Master of the Universe Revelation. Y es el segundo reboot de la serie. El primero fue en el 2002. El segundo en los 90s. Y aparte la serie de la película del 87 con el gran Iván Drago. Que
oye,
fue una película pedorra que todo el mundo vio. Pero esta serie la vi, vieron el, no sé si tú viste el tráiler, ¿verdad?
Sí, vi el tráiler.
No sé si lo han visto, pero la verdad se ve muy, muy, muy interesante, muy buena y me llama demasiado la atención verla.
Es que a mí me da risa porque hay un chiste muy famoso de un comediante venezolano que se llama Led Varela, que él cuenta de que todo el pedo de He-Man es un tema inmobiliario, que lo hubieran resuelto con dos abogados y un notario y ya. Y es como que uno ve el trasfondo y uno como que... Tiene razón.
Este Skeletor quería el
castillo y ya, o sea, era un tema inmobiliario.
Skeletor quería invadir eso.
Sí.
No, y aparte, una de las cosas que me llamó la atención de esta nueva serie de He-Man es que las quejas siempre era que tú miras a He-Man de los 80s o 70s, creo que era la serie, donde He-Man estaba todo mamadazo así.
Claro,
siempre. No, el príncipe Adam era todo mamadazo. Entonces, cuando se transformaba en He-Man, seguía todo mamado. Y era como que nadie se da cuenta, tiene el mismo peinado,
es el mismo, o sea, pero solo creo que cambió la ropa.
Sí. Y ahora hay ahora está el príncipe, está todo flaco, desnutrido, con el cabello largo así, todo flacochento. Y cuando levanta la espada y boom, se vuelve como yo.
Se vuelve grandote y fuerte, totote
y venote, y con sus venototas y sus pechotes. Y bueno, me llama la atención, la verdad, se estrena en Netflix. El productor, el showrunner de la serie va a ser John Smith, creo que se llama, el gordito este. El nada, es, la voy a ver, estoy entusiasmado por esa y no sé.
Justamente la noticia que investigó más Jesús, yo solamente la voy a anunciar acá.
Es para los dos.
Es el estreno de iCarly.
El revival.
Exacto, el revival. Y me parece increíble porque yo era muy fanático de iCarly cuando era pequeño. Era muy fanático de Nick en general, de Nick y de Cartoon Network. Y de verdad es una noticia que de verdad me llegó bastante. Solo que algo así como que, pero ¿por qué no va a estar Sam? Y fue una cosa que no investigué mucho, pero sí me pareció como que hay como problemas o algo así. Entonces es como que...
Bueno, lo que yo escuché, lo leí, miré por ahí, es que, bueno, Sam ya no está porque según ella se retiró de la actuación.
Ah, ya.
Entonces, cuando la llamaron, dijeron, hey, vamos a de Jennifer McCartney.
Dije, yo estoy en mi casa, tranquila, claro, no, sí, gracias.
No, no quiere, ya no quiere actuar. Exacto. Y se retiran después, ya no está. Y por, en su reemplazo están dos nuevas actrices, una señora mayor y creo que su hija, no sé.
Sí, sí, pero me parece algo muy, muy bueno, es que el resto del elenco va a estar. Aún no se confirma si Gibby también va a estar.
¡Es cierto!
Que él realmente era una de los pilares fundamentales Gibby? De iCarly. Es como que hashtag ¿dónde está Gibby?
¿Dónde está Gibby? Así como reclamamos por el Paul Rudd, acá vamos a reclamar ¿dónde está Gibby? Maldita
¿dónde
sea
Gibby? Por favor, denos a Gibby.
Y bueno, esta serie se estrena el 17 de junio, así que para el momento en que esté mirando este podcast ya se habrá estrenado. Esta serie va a salir para la otra plataforma streaming más de Paramount, para que llene su catálogo. Y bueno, vamos a ver si sale Gibby.
Y obviamente paguen sus suscripciones a plataformas digitales.
y bueno, ¿qué te iba a decir? Bueno, pero, un comentario más acerca de eso.
También yo quería decirlo, de que obviamente no, ya esta serie, lo que estuve leyendo es que ya no va a ser vinculada para niños. Obviamente no, ya es para el público adulto que lo vio cuando era niño. Entonces tienen
para
una
clara.
Exacto, para mí. ¡Se acordaron de mí!
Gracias, Nickelodeon. Y te quería decir que este revival está llamando más atención que, por ejemplo, si la serie se hubiese mantenido. Hubiese estos cinco... ¿cuándo terminó? El 2012, creo.
Sí, realmente tiene muchos años.
Estos 9 años más o menos, que si hubiese seguido la serie estos 9 años de corrido, alguien hubiese dicho, nah, ¿para qué?
Sí, pero yo no quiero esto.
Sí, pero ahora es como que, ¡wow, iCarly vuelve! ¡Sí!
Exacto.
Porque los Rugrats también vuelven.
Pero es que,
en 3D.
Pero es que los Rugrats ya habían vuelto antes,
sí,
también.
Como niños.
Exacto, como niños, no como adolescentes.
Sí, creo que
eran los Rugrats adolescentes. Obviamente fue una serie que no le funcionó tanto como los Rugrats bebés. Pero fue buena. Yo recuerdo haberla visto y obviamente me entretuvo. Me hizo crecer justamente también a ese mismo. Como esa misma escala, pero estuvo chévere. Al igual, fanático 1000 veces de los Rugrats, aún estoy esperando que revivan a los Rocket Power, por favor. Señores de Nickelodeon.
Señores de Paramount.
Revivan a los Rocket Power. Sí,
cierto,
de verdad,
mano.
Revivan a los Rocket Power.
Debo confesar que yo no he visto mucho Nickelodeon, porque yo solo me criaba mirando caricaturas.
me criaba viendo TV Perú.
No, yo me crié viendo Cartoon Network, entonces toda mi infancia es Cartoon Network. No,
yo realmente
fui muy
fanático de los dos, fui muy fanático de Cartoon Network y de Nickelodeon. Realmente Nickelodeon lleva un espacio muy grande en mi corazón.
Sí, gracias. Y vas a ver entonces la nueva serie de Patricio y Camp Coral, la serie cuando 3D de Bob Esponja cuando son niños en un campamento.
Camp Coral no creo, de verdad no creo, pero
es para un público más joven.
Exacto,
más niño.
Muchísimo más niño, obviamente, sí. Que quieren agarrarlos como me agarraron a mí con Bob Esponja desde el comienzo.
Sí.
Pero la de Patricio sí la vería, porque es un estilo Nat Show, o sea, básicamente Patricio va a entrevistar también.
Ah, gente. Como si fuera un talk show.
Exacto, como si fuera un talk show, tal cual.
Yeah.
Esa es como la premisa que le quieren dar a la nueva caricatura de Patricio, su nuevo show. Y me parece interesante, siento que sí la vería. Tendría que ver qué tal, cómo sería el formato y todo eso para ver si me atrae.
Me parece que va a ser en 2D, a diferencia de Camp Coral, que va a ser en 3D.
Sí, sí.
Y aunque sea, ya
Patricio sí va a salir.
Eso ya me llama la atención, porque la verdad 3D a mí en animación para televisión no me llama la atención para nada.
La verdad, en eso.
Por eso lo voy a confesar ahora. Odio a Jimmy Neutron.
¡No! ¡No! ¿Por qué? No, ¿en serio?
No, nunca me gustó Jimmy Neutron.
No, a mí sí, yo fui fan de Jimmy Neutron.
No, lo único episodio que me gustó...
¡Piensa!
el único episodio que me gustó Jimmy Neutron fue cuando hizo el crossover con los Padrinos Mágicos.
Ah, fue buen crossover. A mí no me gustó mucho. Fue buen crossover.
¿Los Padrinos Mágicos o el crossover?
El crossover. No, okay. Los Padrinos Mágicos también tienen un lugar increíblemente grande en mi corazón. Las primeras temporadas.
Los Padrinos Mágicos hasta que nace Puff. Después de que nace
hasta un poco antes de eso, ¿sí? Ya, sí. Para mí ya hasta un poco antes de, ya era como que ya, hasta aquí la dejo de ver.
Sí. que salió el tráiler de Monstruos a la Obra o Monsters at Work, que es la continuación de Monsters Inc., la película, obviamente para Disney Plus, y va a salir el 7 de julio, así que...
Oye, eso no lo sabía, qué loco, pero van a estar los mismos.
Sí.
Mike Wazowski y Sullivan.
Sí, que van a ser los mismos. No te puedo confirmar si están los mismos actores de voz originales de Estados Unidos, por lo menos no sé, pero de Latinoamérica yo creo que sí, porque es más fácil
porque deben estar vivos.
Sí. Y bueno, esas son todas las que tengo.
Realmente qué buena última noticia me has dado, de verdad que sí. Bueno, y hasta ahí entonces, mi querido amigo Jesus, hasta ahí las noticias
del mundo del cine.
Del mundo del cine. Cortamos y vamos ahora a publicidad.
Bueno, después de este corte comercial de nuestros auspiciadores. Y si tú quieres ser un auspiciador también, no dudes en escribirnos a pseudocineastas@gmail.com.
Ahora justamente estamos queriendo hacer auspiciadores para que obviamente la gente también los conozca a ustedes. Lo que sea.
Lo que tengas.
Exacto. Así no ofrezcas servicios, así no ofrezcas productos. A ti mismo también. Si quieres confesarle el amor a tu crush, aquí estamos nosotros.
Todo
para
va a estar acá.
Decirlo.
Exactamente. Y bueno, Jeff, empezamos el segundo bloque.
El segundo bloque lo quiero lanzar con un chistecito porque obviamente me recuerda mucho a de lo que vamos a hablar. Y es porque Arnold Schwarzenegger no puede anclar un barco.
¿Por qué?
Porque ya ancló Van Damme.
Puta madre.
Y bueno, con este chistecito comenzamos con un tema que lo quise lanzar con Arnold Schwarzenegger y con Jean-Claude Van Damme por mi papá. Justamente vamos a hablar de películas de padres.
Películas del Día del Padre, películas para ver con tu padre, películas
Exacto.
de padres.
Películas de padres y obviamente películas por el Día del Padre, que es este domingo. De verdad, una felicitación a su padre.
Igual al tuyo, Jeff. Felicidades a todos los padres que están viendo esto.
Saludos y a los que no, y a los futuros.
Y a los que no han firmado sus hijos también.
Exacto.
Felicidades a ellos. Basura, firman. Tú sabes quién eres.
Y que, por favor, dale la manutención.
Dale el apellido, basura. Exacto. A ti te estoy mirando. Deja ver este video. Y paga.
Y ve y llama a tu hijo al menos.
No sabes ni cómo se llama.
Increíble. Bueno, realmente, esto obviamente lo quiero agarrar para saludar a mi papá, que obviamente se encuentra en Venezuela. Espero que él vea esto. Y decirle que lo extraño mucho y que lo amo mucho, porque ya son varios años que tengo sin verlo.
Bueno, ojalá que lo veas pronto, Jeff.
Por supuesto que sí.
Yo, rápidamente.
Que con nuestros auspiciadores vamos pronto para
pronto.
Eso.
que no te persiga la Guardia Nacional y vamos a Venezuela. Bueno, Jeff, empezamos con el...
Con nuestro tema.
Con nuestro tema,
hablemos
del cine.
Exacto, hablemos de los padres más famosos que puede tener el cine. Tanto los malos y los buenos, ¿te parece?
Me parece.
Ya, bueno, yo nombre tú uno y yo
bueno,
luego...
Bueno, vamos a empezar creo que con el padre más famoso de todos los padres más famosos. Y sin duda alguna es Homero Simpson. El padre amarillo.
¿Tú sientes que Homero Simpson es el padre más famoso de todo lo audiovisual?
Yo creo que sí. Homero Simpson es el padre más famoso de la televisión. No solo por... Más que todo se ve por la cantidad de temporadas que va al aire.
Sí, sí, pero...
Y es porque es el icono de los Simpsons, es Homero.
Sí, puede ser. Aunque yo diría que podría ser también el papá de Nemo.
El papá de Nemo.
Sí, porque es una película muy, 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 muy conocida, de verdad. De que no sé si hay alguna persona que no haya visto Buscando a Nemo. Y si la hay, por favor, que nos escriba acá abajo que yo no he visto Buscando a Nemo.
Yo no veo películas de Disney. Yo no he visto.
Pero
sí, el papá, ¿cómo se llama? Merlín, el payaso.
Merlín
payaso,
exacto.
Es de los padres más famosos. Y la historia también del Merlín, de cómo se fue el padre soltero.
Es que justamente Buscando a Nemo es una película de un padre con su hijo. Un padre
que busca a su hijo, que de verdad quiere estar allí con él, que obviamente al quedar con sus con un solo hijo, que es Nemo, sí. Hace hasta lo imposible por él. Y es obviamente también lo que hace mucho
nuestro padre. Y es lo que conmueve también de la película.
Por supuesto, aparte también que tiene una animación muy, muy, muy buena.
Es Pixar, dicen, exacto, jamás va a fallar. Exacto. Jamás va a fallar, así que...
Tienes totalmente toda la razón.
Bueno, te lanzo otra rápida del mundo audiovisual que has animado, que yo también creo que todo el mundo conoce, y es a Rondamón, como quieras llamarlo.
Por supuesto que sí. Sí, a ver, obviamente para nosotros en Latinoamérica, Don Ramón es ya uno de los genios como padres.
Don Ramón, a pesar de sus austeridades, a pesar de no tener nada,
le daba todo el futuro
a la Chilindrina. Todo lo que podía le daba a Chilindrina, y la verdad.
Y era a la Chilindrina y también al Chavo, porque básicamente también pudo haber sido como el padre sustituto.
Fue como el padre del Chavo, porque también le invitaba a desayuno,
obviamente lo enseñaba, lo educaba mal, a lo que le enseñaron, pero justamente es lo que hace un padre.
Y yo creo que también es uno de los padres más famosos de la televisión.
Sí, tiene de la televisión. En el mundo, porque he visto que el Chavo se tradujo hasta en japonés.
¿Sí?
Sí, por supuesto. Es más, un dato curioso de que el Chavo en Brasil se llama el Chávez. Es rarísimo. Era flashback de guerra. Y que insertar meme de Chávez con una leche en la cabeza.
Bueno... hemos hablado mucho de los padres buenos, pero ¿qué tal de los padres malos?
Yo me voy a lanzar un padre malo, que obviamente, de este quiero que tú hables luego, porque obviamente tú conoces más de esto, pero yo me voy a lanzar uno de los padres malos que yo capté luego en el cine, que de verdad me pareció una locura y que me pareció uno de los peores, que fue Jack el del Resplandor. De verdad me pareció uno de los peores padres que puede existir, sí, en este universo.
Es que es Jack Nicholson. Exacto, su es cara Jack de Nicholson. Loco así.
Exacto, es que, yeah. Pero de verdad me parece una muy buena actuación de Jack Nicholson, actuando como un padre película, raro.
Es un peliculón. Sí, que quiere matar a su esposa,
a su hijo, entonces de verdad
está con la
muy, es muy buena película.
Aparte, una hermosa película, una gran película, es una gran actuación.
Una muy, muy, muy buena actuación.
Una gran actuación.
De verdad, pero me parece que uno de los peores padres que puede tener también el mundo audiovisual.
¿Tú crees que es peor que nuestro siguiente peor padre llamado Darth Vader? Darth Vader es también de los peores padres.
Sí, sí, sí. Justamente uno de los peores padres. Pero es raro porque es uno de los padres que no reconoció a sus hijos.
También.
Entonces, al no reconocerlo, ya no lo sé padre, porque padre es el que cría, no el que engendra. Sí. pero sí, obviamente Darth Vader es uno de los peores padres que puede existir en el cine.
Pero así sea el peor padre, Luke vio bondad en él y lo salvó del último.
Sí, pero es que...
Aunque sea Darth se redimió al final.
Sí, pero es que yo lo veo más en el sentido de que obviamente lo salvó fue por el hecho de que le haya confesado que él era su padre.
Sí.
Por esa mítica frase que era. Increíble frase. Pero de verdad sí, una increíble película, muy fan de Star Wars también.
También yo también.
Sé que eres muy muy fan de Star Wars.
Es de los peores padres, pero yo creo que nuestro siguiente mal padre le gana. Y nuestro siguiente mal padre es Walter White.
Sí. Puede ser, pero es que, a ver, aquí vamos a poner un versus. Walter White contra el papá de Matilda.
No.
Yo creo ¿cuál es peor?
Yo creo que el papá de Matilda no vendía metas y le escondía toda la plata de su casa.
Pero, brother, ¿tú sabes cómo Danny DeVito maltrataba a Matilda?
Sí, sí.
¡Ve, niña! ¿Qué?
Sí, no, yo soy grande, tú eres pequeña. Exacto. Yo tengo razón, tú no.
Tú no. Entonces, de verdad, siento que...
yo odio al padre de Matilda, pero amo a Danny DeVito, así que mi corazón no. Mi corazón está partido. En cambio, Walter White lo odio. Es el peor.
Pero bueno, yo también lo pondré acá. Es como que no. Mi corazón está partido con Walter White porque yo lo recuerdo de... Hal en Malcolm. Malcolm, bueno, el del medio.
Yo no he visto la serie.
¿No?
Es un gran padre.
Muy, el mejor padre que uno de los mejores padres de verdad que puede tener la televisión. Uno de los mejores padres, porque es un padre dedicado, un padre que obviamente también está muy pendiente de sus hijos, un padre obviamente totalmente loco y despistado muchas veces y de verdad sale con unas locuras, pero sí me parece que es uno de los mejores padres que puede tener también la televisión, y obviamente por eso mi corazón está dividido, porque es Walter White y porque es Hal.
Es Hal. ¿Hal qué es?
¿El apellido?
Sí.
No, lo recuerdo. No, creo que lo nombra una sola vez en Hal, la serie.
Hal, el papá del Malcolm, así.
Exacto. Hal, el papá de Malcolm, el del medio. De Reese, de...
Ese es su apellido completo.
Exacto, ese es su apellido completo. Y que el esposo de Lois. Realmente yo creo que es Hal, el esposo de Lois.
Es como los papás de Timmy Turner, que se llama papá y mamá.
Papá y mamá,
no tienen nombres. Papá y mamá.
Tal cual, tal cual.
Bueno, acá hay otro padre malo, y eso es para los fanáticos del anime, y es Gendo Ikari.
De aquí sí te dejo que hables totalmente, porque no tengo ni idea de quién es.
Gendo Ikari, para los que no sepan, igual que Jeff, es el uno de los peores padres de la animación. Y es que este tipo construyó robots para pelear contra ángeles. Te voy a decir una teoría básica, así rápida.
Ajá.
Que seguro el experto en Evangelion que le vea eso, decir, ¡oh, estás equivocado completamente! ¡Estás distorsionando la realidad!
Y que por favor, si hay fans de Evangelion, que nos comenten acá, porque obviamente es uno de los sacrificios que yo tengo por hacer, es que al igual como Jesus, ver películas venezolanas, yo ver algunos animes que él me recomiende, de verdad.
Y bueno, sí. Gendo Ikari creó... Él es presidente de una corporación donde tiene monstruos gigantes que pelean contra ángeles, y a su hijo obliga a que se suba a uno de esos robots, aunque él no quiere y sufra de depresión, lo obliga a que vaya y pelee con esos monstruos, mientras tiene a su esposa muerta clonada en una niña de 12 años que también lo obliga a pelearse en esos monstruos.
Okay.
Y cuando muere esa niña, la vuelve a clonar y tiene como millones de copias de ellas, y al final hace que el mundo se vaya a la mierda simplemente para ver a su esposa.
Es lo que haría cualquier padre.
La verdad que sí. Y aparte, yo voy a lanzar, no he visto esta serie, pero sí me han contado que este siguiente padre es el peor padre de la animación. Y bueno, el siguiente padre es el papá de la serie de Full Metal Alchemist, que
no sé
qué pasa, yo tampoco la he visto, pero lo único que sé, y es que me contó un amigo, es que este tipo vuelve a su hija y a su mascota en una misma persona, y a su hija la vuelve un perro. Algo así me contó mi amigo. Yo cuando escuché eso dije, ¿what?
Pues ya, primero principal, ¿por qué? ¿Qué necesidad?
No sé, pero vamos a descubrirlo, Jeff, vamos a mirar la serie.
Exacto,
el que haya visto Full Metal Alchemist, escríbanos abajo por qué vuelve a su hijo un perro.
Exacto.
¿O qué pasó?
Y obviamente que nos escriba abajo, y que nos escriba también a nuestro Instagram, que es @pseudocinéfilos, @pseudo.cinéfilos, porque de verdad estas cosas no nos dejan dormir por la noche.
No. ¿Y quién es peor? ¿Gendo Ikari o el tipo de Full Metal Alchemist? El que clona a su mujer muerta en millones de niñas de 12 años, o el que transforma a su hija en un perro.
La fusiona
con un perro.
Exacto.
El que haya visto ambas series, que nos escriba, que nos comente, que nos mande un mensaje de audio en Anchor para ver quién es el peor.
Por favor.
Y nos saque la duda.
Por favor.
Bueno, Jeff,
otro padre que lo de una serie que obviamente no he visto solamente los memes.
Ya.
Solamente he visto memes, y es la serie Invencible.
El bigotón.
Exacto, el bigotón.
El meme de pieza.
Exacto. Sí. Y me parece increíble. Y es una de las series que tengo anotadas por ver, obviamente cuando tengo un poco más de tiempo. Y es de verdad me parece una locura de serie por los memes que he visto. Y quiero verla por eso.
Yo también quiero verla solo por eso. Y creo que también es un mal padre, porque según lo que vi, es que él es un alienígena que quiere gobernar el mundo. Y cuando su hijo le pregunta, papá, pero... ¿tú estás enamorado de mi mamá? Y dice, no, es una mascota. Ahí se pasó. Entonces, yo creo que es uno de los peores padres.
Sí,
de los peores padres.
Y ojo, yo tengo que dar mención honorífica de que Noé no era su padre, porque obviamente el que quedó huérfano, hasta donde sé, y es al tío Kamishiro, que es el tío de Yugi.
El tío de Yugi.
El tío de Yugi, que obviamente él lo crió. O sea, él es una mención honorífica para él, porque no es su padre.
Padres
su
que tío. No son padres.
Exacto, son padres que no son padres, son padres que se ganan todo el cariño de un padre.
Y como dices, Jeff, padre no es el que engendra, es el que cría.
Exacto.
Fírmalo, desgraciado, te estoy mirando a ti. Deja de gastarte tu dinero en alcohol y firma a tu hijo, tú sabes dónde vive, basura.
En alcohol y puta.
Sí.
Sí, la verdad es una mención honorífica, al igual que también tengo una mención honorífica para un abuelo que ni siquiera era su padre, para el abuelo de A. Arnold.
Para el abuelo de A. Arnold.
De A. Arnold, ese es, se gana todo el cariño posible de toda una generación por haber sacado a Arnold adelante y ayudarlo. Obviamente también su abuela es una locura inmensa, que me encanta, de verdad, me encanta la abuela de Arnold. Pero mención honorífica para ellos.
Una vez más, no vi ni que la
no
vi ni que la
no, no viste A. Arnold.
Entonces tampoco vi A. Arnold.
Te faltó A. Arnold, Doug Narinas, Monstruos Reales, Los Castores Cascarrabia.
No vi nada, pero pregúntame Cartoon Network. Te lo recito todo. Cartoon, qué propaganda. Y hablando de padres que no son padres, yo voy a nombrar aquí al tío Ben. Al tío más famoso también de todos, que crió a Peter Parker como si fuera su hijo.
Por supuesto que sí.
Y es más, la muerte del tío Ben hace forma quién es Spider-Man.
Sí.
Él es también uno de los personajes, padres no padres, más importantes del cine.
Favoritos, de verdad.
De todo el
mundo. Sí. Es uno de los personajes favoritos del cine como tal, del también. Cine moderno, diría yo también.
Y si vamos por ese lado, también podría... Me animo aquí a lanzarla. Sí. A yo no soy experto en
cómics. Lanza.
La lanzo. Me anima a lanzarla a Alfred, el mayordomo de Batman.
Oye, ¿podría contar? Sí, pues, siento que sí, porque obviamente Alfred tiene toda la tutela de
Bruce Wayne,
del niño Bruce, desde pequeño,
desde, o sea, que mueren los papás
desde que,
de Bruce.
Exacto, desde que mandan pues, a su padre.
Él lo cría y todo.
Lo cría como una persona de bien, obviamente enfocado a hacer el bien. Obviamente el bien lo hace de una manera...
Disfrazado de murciélago por las noches, de pantimedias.
De una manera muy extraña, pero en fin y al cabo, mención honorífica también para Alfred.
Alfred, padre que no es padre también para Alfred.
No, es que quería también otra mención. Siento que era un mal padre,
ya.
Que era a Odín.
El padre de Thor.
El padre biológico de Thor. Pero padrastro no, él adoptó a Loki,
claro.
Pero también tenía una hija que jamás reconoció, que era Hela. Que era Hela. Entonces eso lo hace muy mal padre.
Es un muy mal padre.
Es muy mal padre. De verdad, sí. Es muy, muy, muy mal padre. Y
porque aparte ocultó todo lo que hizo con Hela.
Absolutamente.
Tenía un mural así gigante. Dijo, ¿sabes qué? Lo pintamos y no pasó nada.
Repínteme esta pared de blanco, por favor.
Y nadie le cuente nunca en 3000 años a Thor qué pasó.
Exacto. Y me parece un muy, muy mal padre.
Sí,
porque obviamente no reconoció a su hija por mucho tiempo.
Sí, no, se pasó.
Bueno, vamos ahora con pelis.
Películas de películas. Padres, ideas del padre, películas. Para que hagas con tu padre.
Exacto, películas de padres, o sea, historias de padres. Y también películas que puedes ver con tu padre. O las películas favoritas de tus padres también, porque
bueno,
yo obviamente aquí me voy a lanzar las películas favoritas de mi papá.
¿Cuál?
Una de las películas, mi papá es muy fanático del cine mexicano. Del cine mexicano de Vicente Fernández, de Antonio Fernández,
el que se murió en su avioneta.
Pablo Aguilar, de toda esa gente. Mi papá es muy, muy, muy fanático. Es más, recuerdo muchísimo ver muchas películas de Vicente Fernández que me encantan. O sea, eran estilo musicales, pero me gustaban era porque de las canciones era que sacaba la película, y eso me parecía increíble, porque de una canción que duraba 3 minutos podía sacar 2 horas de película. Me parecía una locura, me encantaba, era por eso.
Es que esas canciones tienen historia.
Exacto, sí.
Claro, ahora qué dices cuando canta, ¿qué película puedes sacar con tu tazura sin ir al gym? Está con Louis Vuitton.
Sí, la verdad, en eso sí tienes razón. Con esas películas que más que todo yo comenzaría con el cine mexicano antiguo. Porque mi papá era muy fanático de esa clase de películas. Es más, hay películas que relatan también de padres e hijos. Por ejemplo, de Vicente Fernández con sus hijos. Hay una película que denota mucho eso, que era un cuatrero y todo. Obviamente cine western moderno.
Mexicano.
Es mexicano moderno, porque hasta cierto no es el antiguo, esos planos mexicanos. Pero me parece muy buen cine. Para ver con tu padre, Si tu papá es fanático de las rancheras, te las recomiendo todas las de Vicente Fernández. Porque aparte de buen cantante, buen actor.
Y bueno, si vamos a hablar también de eso, yo quiero mencionar que mi padre es una gran influencia para mí cuando se trató del cine, de mi gusto por el cine y la televisión. Mi papá fue una gran influencia porque me acuerdo mucho que en un cumpleaños me compró como varios DVDs de varias películas distintas. Y yo dentro mío en ese de cumpleaños, porque mi mamá me regaló ropa, mi abuela otra cosa.
Y su papá llegó casi con su cumpleaños y dije, tenga, hijo. Todas las compré por 10 soles.
Algo así.
Dije, 100.000 películas por 10 soles.
Algo así salió, porque fueron bastante, como 7, 6 películas. Y dije, ah, son grandes, papá. Y empecé a revisar. Y me acuerdo que dos películas de ese pack que me compré y me regaló. Uh-huh. Uno era Gladiador.
Oye.
Me trajo Gladiador, yo tenía 7, 8 años, creo. Y otra era una película de Tom y Jerry, cuando Tom y Jerry tiene que coger un anillo o algo así.
Ah, ya, claro, que es un anillo mágico, sí, lo recuerdo.
Y bueno, mi padre también me acuerdo que me alquilaba todos los fines de semana películas y después empezó a alquilar Blu-rays. Y era, bueno, vamos a ver una película. Y nos íbamos y buscábamos una película en Blu-ray, y la alquilábamos y nos poníamos a ver la película. Y por él empecé a mirar... Él me hizo ver Cara Cortada la primera vez.
¿En serio?
Sí, me dijo, yo siempre escogía cualquier peli. Puta, vamos a ver una buena peli. Y compró Cara Cortada.
Scarface.
Y después me dijo, ya vamos a ver El Padrino. Y vamos a ver tal peli. Y
buena película también de padres.
Y en ese caso.
Porque es El Padrino. O sea, no es un papá, sino es El Padrino.
y por eso tengo que agradecer mucho a mi papá. Si estás viendo esto, te agradezco mucho. Gracias a ti se formó mi pasión por el cine y mi cinefilia que le tengo. Muchas gracias, papá, y te quiero mucho. Espero que estés viendo esto. Bueno, vamos a una peli de padres.
A ver, una peli de padres famosa que la recuerdo porque la veía mucho mi papá me hizo verla, realmente yo mi papá es mucho del cine bélico también.
Yeah.
Obviamente mi papá era militar y mi papá es mucho del cine bélico y de Sylvester Stallone, fanático de Steven Seagal, de Jet Li, si tiene sangre, mi papá la va a ver. Es justamente Búsqueda Implacable. Una buena película de un padre que rescata a su hija de Liam Neeson. A mi papá lo tengo guardado en mi celular con una foto de Liam Neeson. Si algún día me secuestran y lo quieren llamar, vean la foto de Liam Neeson.
Y que diga, no sé quién eres, pero te lo puedes quedar.
Realmente este chiste es un chiste de un comediante venezolano también que me encantó, ¿verdad? Por eso lo estoy utilizando. Me parece increíble. Por eso le doy el crédito a nuestro compañero Capará, Nanutria.
Una peli famosísima que todo el mundo, creo que tú no la has visto.
¿Cuál?
Del padre famoso de La Vida es Bella.
No, es una película que tengo muchos referentes, pero nunca he visto La Vida es Bella, de verdad. Yo sé que a lo mejor mucha gente me va a colgar aquí por decir que no ha visto La Vida es Bella, pero no me importa.
El que no haya visto La Vida es Bella se trata acerca de un padre que con su hijo, con su pequeño hijo de 5 o 6 años, son llevados a un campo de concentración nazi.
Realmente todo basado en la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
Claro, exactamente. Y tiene que esconder a su hija y hacerle creer que todo el tiempo que está ahí es broma, es un juego y nada es real.
Exacto, o sea, que todo lo que viene es un juego.
Claro, y le dice, ¿sabes qué? Escóndete, hijo, escóndete acá y espera que vengan los buenos y no te preocupes, todo va a salir bien. Es un peliculón porque el niño, en la inocencia el niño tiene que hacerle creer que todo esto está bien y él al final se... Puta, spoiler, pero lo rescatan
no
al niño solo.
No te preocupes. Pero es que sí, es que, como te dije, nunca vi la película, pero sí he visto muchos clips y todo eso de la película. Y realmente me parece una muy... Pero yo no sé, me parece mucho drama y yo no quiero llorar.
Es que no es para llorar.
Ya para llorar veo Coco.
Es que no es para llorar, es divertida, no es melodrama, así que es, oh Dios, qué triste.
Ah, justamente yo siempre pensé que era como...
No.
Te da ese sentimiento y todo lo que le estás haciendo.
No, es una peli... Ni tan graciosa, porque el actor, el director es comediante, pero ni tan triste. Digo, ah, qué tristeza.
A ver, yo sí me voy a lanzar con una película que también recuerdo haber visto con mi papá. Y es Billy Elliot. Billy Elliot, muy buena película de la dedicación que tiene un padre hacia su hijo, de hacerlo cumplir sus sueños, de hacerlo cumplir lo que de verdad él quiere. Muy buen bailarín realmente Billy, pero es eso, el papá estaba como que en esa
en esa pelea con él mismo de si dejarlo bailar o hacerlo, dejarlo en el boxeo. Entonces, como que obviamente se quitó todos esos estándares de que no, tu hijo es un marica por bailar y todo eso, ballet, exacto, por bailar ballet, exacto. Y me pareció una muy muy buena película de la dedicación de un padre sobre la aceptación, sobre de verdad el sentimiento que tiene un padre y de querer ver a su hijo triunfar. Porque justamente el final de la película es eso, ya Billy Elliot grande y su papá va a ir a verlo a un recital de ballet ya estando grande. Qué bueno. Y se siente así orgulloso de su hijo y todo. De verdad me pareció una increíble película de un padre.
Voy a llorar. Bueno, otra película para mí la voy a lanzar rápidamente. Kramer vs. Kramer es la... ¿Si han visto la película del año pasado? ¿Cómo se llama esta? La de Scarlett Johansson con Adam Driver que se pelean por un niño y el divorcio.
Ah, sí. Historia de un matrimonio se llama.
Sí, algo así.
Ajá, Historia de un matrimonio se llama.
Bueno, Kramer vs. Kramer es casi igual. Pero la diferencia es que aquí se hace más énfasis en la relación del padre y su hijo. Que un día Meryl Streep, que es el de la madre, dice, ¿sabes qué? Dustin Hoffman, me largo. Y se va. Y Kramer, que nunca... Dustin Hoffman, que nunca había criado a su hijo, ajá, tiene que aprender a lidiar con eso y criar a su hijo y balancear a su hijo con su trabajo. Y porque nunca lo había hecho él solo. Y es más, él estaba medio ausente, ni sabía hacer el desayuno. Entonces, la primera escena, el primer día, cuando Meryl Streep los deja solos, él tiene que hacer el desayuno, despertarse temprano, hacer el desayuno a su hijo, y se distrae y quema las tostadas, y se forma una relación tan bonita que al final, cuando vuelve Meryl Streep para quitarle a su hijo para que se quede con la custodia, tú ya empatizaste con el padre y no quieres que se vaya y sientes lo que sintió. Y es muy buena peli, no por nada fue nominada también a Oscar.
Qué esa buena peli. Qué buena peli. Bueno, sí, yo aquí me voy a lanzar más de cine latino, creo. La de No se aceptan devoluciones. Es una película que cuando la vi, enamoradísimo, obviamente, de toda la historia, porque me encantó la historia.
Esa película es para llorar.
Exacto, es una película que, o sea, que no te dan indicios hasta el final, y el final te destroza, sí, y te quema, y no te duele, te
no
quema.
¡No duele, quema!
Tal cual, y sí, de verdad, me parece una locura de película, me parece muy, muy buena película, aparte de comedia, o sea, es una comedia dramática, pero el drama viene solamente al final.
Tragicomedia.
Sí, es una tragicomedia.
Es que no te la esperas, simplemente...
Nadie se lo espera.
Yo cuando la miraba era como que era una peli, bueno, va a venir la mamá y se la va a llevar a la hija y ya.
No, yo diciendo como que, okay, bueno, están yendo mucho al hospital, el huevón está enfermo. Se va a morir el papá y la niña va a quedar triste. Jamás pensé que se fuera a morir la niña.
Sí, no, es muy buena película.
Jamás.
No sé si la habrá escrito, dirigido o habrá intervenido algo en la historia de Eugenio Derbez, pero su actuación sí estuvo muy buena.
Muy, muy buena actuación.
Igual de la niña, y, o sea, es un peliculón. Nunca, jamás subestimen a un actor cómico para hacer drama.
Exacto.
Como la siguiente película que vamos a lanzar acá, y es En busca de la felicidad.
Muy, muy buena película. Recuerdo, yo estaba muy renuente a verla. No quería verla porque sentí que era como ese drama fastidioso. Al final la terminé viendo. Me pareció muy buena película. Su trasfondo, su historia. Qué increíble, de verdad. O sea, y es la dedicación de un padre por su hijo.
Otra vez, un padre soltero. Y bueno, se nos fue la cámara.
Murió la cámara. Por eso necesitamos que tú te patrocines con nosotros para obviamente comprar equipos mejores y nuevos.
Si quieres apoyar este canal y que no vuelva a suceder esto, apóyanos, comparte. Apóyanos simplemente compartiendo con tus amigos, dándole like, suscribiéndote en Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, todo lo que haya, en todas las plataformas que existan.
Absolutamente todo. Y aparte también, compártenos con tus amigos, que no sepan y que también sepan del cine. Los que no sepan, para que se instruyan, entre comillas.
Sí.
Y los que sepan, para que vengan acá y nos echen mierda en los comentarios de YouTube. Así que
suscríbete, y si eres patrocinador, ya sabes, escríbenos a nuestro correo pseudocineastas@gmail.com.
Exacto.
Para patrocinarnos y apoyarnos.
O también nos puedes escribir a nuestros DMs de Instagram, que es @nosoyjesus y @medicinejeff.
Yes. Bueno, y para terminar con esto, quiero dar una... Empezamos con las recomendaciones. Empezamos con la peli mala.
A ver, comencemos con una peli mala. ¿Cómo era que se llamaba? Se me fue el nombre.
Después del
mañana.
No, es... Después de la Tierra.
Después de la Tierra. Bueno, mi recomendación de película basura de esta semana es Después de la Tierra, de Will Smith y Jaden Smith. De verdad, véanla porque tiene a Will Smith, pero es una basura de película, de verdad, malísima.
Dame una reseña rápida.
Es que no recuerdo muy bien si era como que entraron a otro planeta y los locos como que trataban de sobrevivir, pero a la vez todos vivían en la nave. De verdad era una... es tan mala. De verdad es malísima esa puta película.
Te digo que te tienes cólera que sea tan mala.
Es que en serio, es que es muy, 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 muy mala. De verdad es muy mala. Bueno, para mí es muy mala, a lo mejor
para Will Smith tal vez bueno.
No, a lo mejor para Will Smith.
Will Smith, si nos estás viendo, dinos si qué te parece esa peli.
Yo no, ahorita Will Smith abajo en los comentarios, que ¿quiénes son ustedes?
No, William Rodolfo y se pone un bigote.
William Rodolfo.
Yo creo que esa película es muy buena. No le hagan caso a esos chicos. Will Smith es genial y no está gordo. Y su mujer no lo engaña.
Que la vio mientras bebía.
Mientras bebía. Y se llama... ¿Qué película más oportuna hay para este podcast que llamar El Padre? Película nominada para este año de los Oscar. Protagonizada por Anthony Hopkins. Y Olivia Colman. Se trata acerca de este padre que empieza a sufrir de Alzheimer y no sabe, se olvida las cosas y desconoce a la gente y no sabe qué está pasando, y su hija que trata de cuidarlo y quiere ver qué onda, si puede vivir solo.
Interesante, la voy a ver. Gracias por esta recomendación.
Es muy buena, ¿sabes por qué? Además, porque no tengan la perspectiva de la mujer, de Olivia Colman, de la hija, de que tú lo miras y ves, mira, cómo se va a equivocar ahí, sino que tengan la perspectiva del padre. Entonces, si te muestran una escena con una persona, a la siguiente ya esa persona es distinta. Entonces, también,
la perspectiva del Alzheimer, claro. O sea, de lo que está ocurriendo en su cabeza. Claro, oye, qué increíble premisa.
Tú vienes y te presentas a mí como Jeff. Ah, ya, chévere. Vas, sales del baño y ya eres otra persona, pero con el mismo nombre. Sigue siendo Jeff. Entonces, tú como espectador y como Anthony Hopkins, como el padre con Alzheimer, dices, ¿qué está pasando? Tú no eres Jeff.
Increíble, tengo que verla, de verdad tengo que verla. Muy buena recomendación.
Es muy buena peli, véanla, que justo es para el Día del Padre y le hace entender un poco más acerca de nuestros abuelos con Alzheimer.
Bueno, Jesús, creo que estas son nuestras recomendaciones de este episodio. Muchas gracias por venir a nuestro estudio, el Jefferson House Studio.
Gracias a ti, Jeff, por tenerme aquí. Nada, otro episodio más.
Sabes que eres bienvenido siempre. Y pues esperemos que toda esta gente que se quedó hasta ahora, los que nos están escuchando, que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que nos escuchen desde Spotify, desde Apple Podcast, desde Google Podcast, desde todas las plataformas que se pueden escuchar podcast. Y nada,
se suscriban, compartan con sus amigos y nos recomienden,
me gusta, se suscriban, nos comenten,
nos recomienden y todo para que este canal siga creciendo y esta comunidad crezca más y podamos conversar de las películas que tales a ti te gustan y nos quieras recomendar.
Por supuesto, aceptamos toda clase de recomendaciones, realmente estamos muy muy pendientes de eso, queremos estar muy pendientes de eso también. Y nada, mi gente,
hasta aquí el capítulo de hoy, Jeff. Muchas gracias por tenernos.
Muchas gracias a ti, Jesús.
Fue un gusto.
Nos vemos.
Chao.
Aquí.